Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí, ¿eh? Los de Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias un día más por estar ahí. Es un miércoles 20 de diciembre. Quedan dos días para las vacaciones, para las nuestras, porque el día 22 tenemos el último programa de 2017. Pero hoy, Ecuador de la semana, con la actualidad de Salmantino UDS y Unionistas, con protagonista del Salmantino, con Jorge García, que no está pasando su mejor momento en el club del El Mántico. También cara a cara de Tony Melgar, con uno de los mejores canteranos que ha dado los últimos años la Unión Deportiva Salamanca, con Toti. Y el tramo final del programa informaremos puntualmente con Borja Barredo de lo que está pasando en ese equipo femenino de Salamanca, Ekaterimburgo, que se está jugando ahora mismo en la Euroliga. Y hablaremos de una historia preciosa que tiene que ver con el Guijuelo. Hasta ahí puedo leer en el tramo final del programa. ¿Con quién? Con Juan Jesús Lista en el control. ¿Y con quién te habla? Con Pablo Acebo. ¿Dónde? En el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Bienvenidos.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll.
You say. Antes de nada, ahora mismo, 28-20, 28 Ekaterimburgo, 20 Salamanca en ese partido de Euroliga. En fútbol, el Salmantino UDS sigue preparando ese partido del sábado en Cebreros. Recordamos 4 de la tarde cebrereña Salmantino UDS con Miguel Ángel, que ya entrena con normalidad y que en teoría podría estar en esa convocatoria de cara al sábado, y con Juanan, que también está entrenando con normalidad, quizá con algo menos de normalidad que Miguel Ángel. En teoría no va a estar el sábado, es demasiado pronto para él. En teoría, Juanan, hasta el primer partido de la segunda vuelta, hasta 2018, no podrá contar para Ramón Calderé. Y Tyson, el último en caer, viaja mañana a la clínica Fremap de Majadahonda para saber si tiene que operarse o no de esa rotura en el menisco externo de su rodilla izquierda. Como informábamos ayer, todo parece indicar que sí, que va a tener que pasar por quirófano y que va a estar entre 2 y 3 meses de baja, el lateral mexicano. Y el club, que ya se está moviendo, ¿eh? Ya se está moviendo en busca de un recambio. En lo deportivo, el Salmantino UDS cerrará la primera vuelta y el 2017 ante la Cebrereña, sabiendo que es un campo muy difícil, que va a estar impracticable, seguro, y que va a ser una guerra. Que lo de jugar al fútbol allí, complicado. Ahora bien, el Salmantino sigue siendo favorito y buscará la quinta victoria consecutiva. Luego ya parón y a descansar de cara a los últimos 5 meses de competición. Tenemos al teléfono a un hombre que ha vivido tiempos mejores, vamos a decirlo así, en el Salmantino UDS. Jorge García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
No pasas por tu mejor momento, Jorge, ¿no?
No, claro que no. Hay que ser ciego para decir lo contrario. Empezó todo con el cambio de entrenador, demás, la decisión del club y luego justo caí en la lesión que me ha tenido mes y medio fuera y la verdad que se nota.
Es que empezaste, Jorge, como una moto con María, porque de hecho a día de hoy eres el máximo goleador del Salmantino con 5 goles, pero Calderé es que no cuenta contigo. Me parece que jugaste de titular contra la Astorga, que te cambió a eso del minuto 80, 79-80, y luego otro ratito, si no me equivoco, con el Bupolsa. No sé cómo lo estás llevando.
Sí, bueno, son rachas, como todo en la vida, son rachas. A principio de año era importante en el 11 para el grupo, y ahora no lo estoy siendo tanto, pero bueno, a seguir trabajando y espero que la oportunidad no tarde en llegar.
¿Has hablado con él? ¿Has hablado con Calderé sobre tu situación, Jorge?
No, de momento no. Creo que cada uno tiene que asumir su rol. Es la primera vez que paso por esto, entonces creo que me toca afrontarlo como buen profesional y ya está, aprovechar la oportunidad cuando la tenga, que seguro que la voy a tener y poco más.
Por el hecho de ser novedoso, que además dices que es la primera vez que pasas por esto, tiene que ser para uno más complicado, más fastidiado, ¿no?
Sí, claro. Llegar a al fin de semana con la ilusión de que tienes partido, de que llevas toda la semana trabajando para ello y no jugar o jugar pocos minutos es duro, la verdad.
Hablaste de la lesión. Esa lesión llegó en un momento horrible porque era cuando Calderé se hacía con el equipo, cuando estaba evaluando a todo el mundo y de repente vas tú y te lesionas mes y medio. Claro, eso, encima de que ya Calderé empezaba a no contar contigo, cayó como un jarro de agua fría.
Sí, fue en un momento en el menos oportuno, la verdad. Fue justo en el trámite ese de tiempo de cambio, de que Ramón se estaba habituando al equipo y ya te digo, ha sido un mes bastante duro y he intentado, he vuelto antes de tiempo, hay que decirlo, pero bueno, queda mucha temporada y lo que te vengo diciendo. Hay que aprovechar la oportunidad, las oportunidades que tenga y a partir de ahí pues seguir en ese nivel.
Escucha, viene el último mes de mercado. Hasta el 31 de enero está el mercado abierto. Recordamos que si el salmantino ficha, tiene que dar la baja a algún jugador. Yo no sé si estás inquieto por lo que pueda pasar.
A ver, siempre hay rumores en un club de tercera que va arriba, que se ponen como objetivo el playoff, siempre hay rumores. Y ahora mismo, como en la trayectoria que vengo, pues no es incómodo, pero siempre lo tienes ahí. Luego ya lo que decida el club, si el club y el míster creen que hay que hacer incorporaciones, pues bienvenidas sean. Y si y por algún casual soy yo el damnificado, pues tomármelo de lo como mejor pueda y llegar a un acuerdo con el club, pero espero que no sea así, porque ahora mismo el grupo está en un ambiente bastante bueno.
Hoy el sábado visitáis un campo muy difícil, ¿eh? Motivaciones todas, también te lo digo. 5 victorias consecutivas y ganáis, intentar iros al parón líderes si falla Unionistas, o sea, alicientes para el partido tenéis y para ganar en febrero.
Sí, claro. Acabar la primera vuelta con 6 victorias consecutivas es muy importante para luego el regreso con buenas sensaciones. Y un campo muy difícil en el que va a estar totalmente impracticable, campo pequeño, y bueno, hay que habituarnos a las condiciones y salir a competir y salir a por los 3 puntos.
Pues a ver qué va pasando con el salmantino el sábado en Cebreros y con el futuro y con el presente de Jorge García. Te deseamos toda la suerte, Jorge, ¿vale? Y feliz Navidad, felices gracias, fiestas Pablo. Y esas cosas. Un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente.
En Unionistas también, bueno, Unionistas también ha entrenado hoy para preparar el partido del sábado. Defiende el liderato a partir de las 4:15 en las pistas, donde ha ganado todo lo que ha jugado Unionistas, contra el Real Ávila, que lleva 5 empates consecutivos, que se ha caído de esos puestos de playoff con lo bien que habían empezado. Aún así es uno de los, sin duda, rivales más complicados que va a visitar las pistas, uno de los mejores rivales, de las mejores plantillas de este grupo 8 de tercera división. De hecho, le ganó al salmantino en el primer partido de Calderé, recordamos, en el Estadio El Mántico. Vamos con el cara a cara de Toni Melgar.
Vamos a saludar a un hombre, a un jugador que ha sido de la época reciente de la ya desaparecida, tristemente, Unión Deportiva Salamanca, de los más importantes. Pero porque lo era el terreno de juego, porque además lo era de aquí. Toti, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y bienvenido, ¿cuánto tiempo?
Muchas gracias.
¿Cómo te va?
Bien, estamos bien aquí de vacaciones.
¿De vacaciones?
Hasta un poquito de frío.
¿Hasta cuándo?
Hasta el 2 de enero que vuelvo.
O sea que ahora en Bangkok para la Liga.
Sí, ya acabó el 18 de noviembre, acabó.
Qué barbaridad. Recuerdo yo en aquellas categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca, cómo llegaste al primer equipo. Cómo lo hiciste bien en el primer equipo. En los últimos años, además, convirtiéndote en un baluarte importante de aquel Salamanca, ya ha venido a menos, lamentablemente. Pero de los que jugaban de manera asidua y como hombre más destacado, habitualmente, lo eras tú. Y llega un momento que el Salamanca, estando como está, pues deciden traspasar. Y yo creo que fuiste uno de los últimos jugadores que traspasó a la Unión Deportiva Salamanca, junto con Quique López y Arbilla, me parece, ¿no?
Sí, el último año yo creo ya con la situación de que se bajó, sí. pues salieron opciones de... Bueno, era difícil que salieran muchas opciones de traspaso, claro. Porque el mercado estaba fastidiado con la crisis, pero bueno, salió la opción de... de Granada y yendo al Cádiz, que bueno, al final yo no quería la segunda B, pero es la única opción que tenía. Y...
Que era Pina, que era un buen pájaro, y seguro que lo sigue siendo, y tenía lo del Granada y lo del Cádiz. A ti te fichan para el Granada, pero te ceden al Cádiz, sí, siendo bueno. El Granada, y juegas en Segunda División B.
Sí, bueno, ahí entra más que los que manejan todos son los de la familia Pozo Udinese.
Sí.
Y bueno, se dedican al final es comprar jugadores de, que destacan en Segunda B por una pequeña cantidad, y luego si sale bien uno, pues le sale rentable todos los negocios que hacen. Y bueno, eso se dedicaba. Y estábamos como, en Cádiz éramos como 12 cedidos de por parte del Udinese, Granada. Y la verdad que había buen equipo.
¿En la Granada no llegaste a jugar?
No llegaba. La verdad que tenía una cláusula de que tenía que estar entre las 25 fichas, pero bueno, la incumplieron y sí que hice una inspección de trabajo porque no cumplieron el contrato, pero bueno, al final quedó en nada.
Mientras tanto, te fuiste a jugar al Hércules.
Sí, después al Hércules, que la verdad que teníamos un equipazo allí, pero la primera vuelta fue horrorosa. No sé si solo sacamos 18 puntos. Y luego la segunda hicimos el segundo mejor equipo de la liga y nos salvamos con tiempo, pero era para haber conseguido.
Y de ahí el salto al Alavés. Ya en el Alavés te va bien, ¿eh?
Sí, en Alavés el primer año juego 30 partidos, creo, y a pesar de que tuve así dos lesiones de un mesecito. Y luego ya el siguiente año, ya que nos establecimos ahí en segunda, la verdad que sí, que ahí exploté y me salió todo muy bien.
¿Y cómo fue lo de irte nada menos que a Bangkok?
Pues bueno, al final fue por muchas cosas. Yo exploto ese año y bueno, había un par de equipos que te seguían de primera, había esa opción, pero no salía adelante. Luego renové por partido solo un año y yo buscaba pues un poquito más de seguridad. Ya iba a cumplir 28 años y bueno, ya llevaba varios veranos con ofertas de ir para allá y en ese momento pues había un entrenador español ahí en el club que estoy ahora, en Banco Glass, y bueno, me ofrecían 2 años y medio. Económicamente una oferta muy superior a como yo estaba en el Alavés, y bueno, al final es una decisión dura, pero creo que era lo mejor y la verdad que ha salido bien, porque al final llevo 2 años y medio, acabo de renovar otros 2 años.
¿Otros
y,
2 años más?
Sí, entonces la verdad que ha salido bien y bueno, está muy a gusto.
O sea que tienes Victoria, 30, pero... hasta los 32 está previsto que estés allí. Lo que pasa es que allí es un poco raro eso de que aguante los jugadores todo el contrato que tienen, porque en cualquier momento te dicen déjalo, vete, te pagan, te regatean algo, pero te pagan, pero a lo mejor luego te vuelven otra vez a llamar, vente otra vez para acá, ¿no?
Sí, hay muchos casos, porque allí, bueno, los dueños son al final los que controlan todo, son gente con mucho dinero y son muy volátiles. En cuanto no les gusta algo, depende del estado de ánimo después de un partido, pues cambian, y bueno, eso va yo siempre digo que voy cada 6 meses, a ver cómo va el equipo, cómo voy yo y... Pero bueno, de momento está contento conmigo, él me lo hace saber, que por el esfuerzo que le pongo, por cómo me están saliendo las cosas.
Y entonces, estás en la primera división de Bangkok.
Sí, en la primera división.
Y en uno de los equipos punteros.
Sí, bueno, nosotros seríamos como un Atlético Madrid, un Valencia, que a veces algún año puede dar la sorpresa, pero es muy fastidiado luchar contra un Barça, un Madrid,
ya,
que aparte económicamente son superiores, tienen los mejores jugadores de allí, del país y bueno, estamos siempre ahí detrás, pero bueno, la verdad que es un club que estoy yo, es de los 3 o 4 mejores.
¿Y el nivel del fútbol de Bangkok, por ejemplo, esa primera división en la que tú juegas, el nivel comparado con la aquí, que sería de segunda o de segunda B, de segunda?
Lo primero que es que a mí se me hace muy difícil comparar.
Ah, ¿sí?
Yo siempre digo segunda B porque, bueno, a lo mejor los equipos de arriba sí que podían competir en segunda, pero a nivel de... tienen buena materia prima, buena calidad, buena técnica, pero a la hora de entender el fútbol, la táctica, de tomar decisiones...
Porque pues, no hay un trabajo de base.
No hay un trabajo de base, es lo que he dicho siempre, que no empiezan desde los 10 años. Ahí, pues yo tenía compañeros que lo veías, que tenía un compañero que regateaba como Neymar. Y estaba con 18 años jugando en la calle. Lo vieron ahí jugando en un campito y lo metieron al filial. Y de ahí luego subió al primer equipo. Y ahora está en el equipo campeón de allí.
Bueno, y tu club, el equipo al que tú perteneces, me parece que sois de los pocos que sí tenéis base, sí tenéis cantera, tenéis varios equipos, ¿no?
Habrá 4 o 5 clubs y luego lo que sí hay en muchas escuelas, muchos colegios con equipos. Pero no hay liga de alevines, sí. De cadetes, de infantiles, no hay eso.
¿Y la preparación física?
La preparación física se suele hacer igual que aquí, pero bueno, al final... el nivel no es el mismo porque no tienen el mismo guante. Siempre hay un par o tres que sí tienen un físico excepcional de allí, pero...
¿Y hay muchos españoles o algún español contigo en el equipo?
No, españoles no hay. Tengo un... Bueno, es que ahora quieren cambiar otra vez. Ahora mismo que acaba la liga tengo uno de Costa Rica, un boliviano, un inglés y un japonés. Pero bueno, ahora solo quedamos el inglés y yo.
¿Y cómo te manejas en inglés allí entonces?
En inglés, sí, en inglés. Uh-huh.
¿Y de instalaciones? ¿Cómo andáis? ¿Bien?
Sí, muy bien, la verdad que son instalaciones que muchos equipos de aquí, como Salamanca, no lo tenían.
No lo tenía.
Entonces tenemos ahí nuestro baño de hielo todo el día, nuestras saunas, tenemos un campo de entrenamiento para dibujar varios campos. Ahora hemos tenido suerte porque teníamos el campo de hierba artificial, el estadio, y nos lo han cambiado ahora para hierba y, bueno, la verdad que muy bien.
¿Y hay mucha afición?
Pues mira, yo creo que podía ser parecida a la de la Unión también. ¿Sí? 5.000, 6.000, luego si hay buen partido vienen más, 10.000. No es de las que más van, pero bueno, sí están entre las 7, 8 primeras.
Estando allí te ha vuelto a llamar el Alavés, ¿no? Te ha dicho, vente para acá, tío, hombre, piénsatelo.
Sí, el primer medio año que estuve allí, en diciembre, pues se pusieron en contacto porque querían reforzar estaban ahí primero, si querían reforzar el equipo, y sí que me llamaron, pero al final no se llegó a un acuerdo porque era muy difícil. También allí en Tailandia no me querían dejar salir y era complicado, tampoco quería irme, porque me fui allí y no quería volver otra vez tan rápido.
¿No te arrepientes de haberte ido? Porque las cosas te han ido bien, y sobre todo desde el punto de vista económico, contratos que aquí no ibas a hacer, vamos, ni de coña.
Sí, la verdad que al final es que eso ha salido bien y te cambia un poco la vida, porque ahora has renovado 2 años y bueno, a ver qué pasa, pero sí, te cambia mucho todo, porque al final, a lo mejor en equipos de primera no consigues contratos como los que tienes aquí.
¿Y la adaptación ha sido difícil o está siendo difícil o ya te consideras adaptado?
No, sí, el primer medio año fue complicado, y sobre todo lo que te digo, para mi mujer, que es la que está ahí en casa todo el día. Yo al final estoy haciendo lo que me gusta y me distraigo, pero para la mujer es complicado, y sobre todo al principio con el idioma. Yo inglés lo tengo suspendido del colegio. Ahora sí que sacaría buena nota en el colegio, pero lo peor es la barrera del idioma al principio.
Tienes dos niños, una niña que sí nació aquí, pero siendo muy pequeñita es cuando fuisteis, sí. Y el niño que es de allí, nació allí.
Sí, Daniela se fue, iba a cumplir justo 2 años, y bueno, ya bien, porque va al colegio, no se entera, claro. La verdad es por allí...
No, pues va al colegio, que será en inglés, y la niña aprendiendo inglés y manejándose,
sí,
en inglés estupendamente.
Es internacional y está, claro. Ella habla inglés, claro. Ya, lo que pasa que mezcla un poquito con el español, porque en casa habla español y en el colegio inglés. Pero la verdad que muy contentos con eso, sobre todo, porque es una cosa muy importante y se va a llevar la niña.
Pero Bangkok, que eso tiene que ser una locura de ciudad, ¿no? Con 13 o 14 millones de habitantes, que creo que tiene.
Sí, es una locura. Yo ahora aquí estoy disfrutando mucho, cogiendo coche, o vas por la calle, el silencio que hay, ahí es todo ruido, muchos coches, mucha contaminación, todo muy desordenado.
Porque allí, de donde vives, a donde tienes que ir a entrenar, a la instalación deportiva, al campo, donde vayas, ¿qué distancia hay?
Hay 30 kilómetros.
¿Y tardas en coche cuánto?
Pues a veces tardo 25 minutos, ¿ah? Y otras veces, como pille tráfico, 50, una hora.
Ya.
Una vez del centro a mi casa, que hay 12 kilómetros, por el centro que fui un día al hospital, tardé 3 horas y cuarto.
Qué barbaridad.
En llegar a casa. Ya. Es a veces una locura.
Y un calor tremendo allí, siempre.
Sí, el calor, eso es otra de las cosas que...
Con mucha humedad, también, ¿no?
Que te cuesta, así que sudas mucho, y el calor, eso, perdí mucho peso al ir allí. Eso, comía mucho, pero perdía peso hasta que el cuerpo se me hizo a esa temperatura y todo, sudaba mucho y... Y es complicado, pero a la vez también a mí me gusta, porque te permite, pues eso, estar todo el día en la piscina, que al final tengo mucho tiempo libre y me gusta estar ahí en la piscina.
O sea que estás encantado de haberte ido.
Sí, la verdad que es que no me arrepiento, pocas veces me arrepiento de lo que hago y esta vez sí que no, porque lo que te digo, también ha salido bien, continúa allí y bueno.
Y no
espero seguir muchos años.
¿Y no te has planteado volver, salvo cuando termines ya quizá el contrato, que tendrás entonces 32 años?
Sí, en ningún momento. A lo mejor la vez que me llamó el Alavés, pues yo allí estaba súper a gusto y bueno, ves que el equipo estaba arriba y tienes opción de subir a primeras, te lo planteas, pero bueno, al final es muy difícil arreglar eso. Pero por lo demás no, porque estoy en una buena situación, es una experiencia increíble en la situación que la estoy viviendo yo. Hay mucha gente que se va fuera a trabajar.
Claro.
Por poco y yo al final es una buena situación y no me repito.
Pues ya ves el fútbol como está aquí en Salamanca.
Sí,
ya ves el panorama.
Está complicado, sí.
Y eso que ahora hay, bueno, ese pique, esa rivalidad entre dos conjuntos que bien conoces, uno es el Salmantino y otro Unionistas, y bueno, pues ha crecido ese ambiente, ¿no? Como consecuencia quizá de esa rivalidad que hay. Hace poco sabrás que hubo un derbi y en el Estadio Náutico, pues no, y se juntaron, hablaban de alrededor de 10.000 personas, una cosa así, que fíjate tú, para un partido de tercera división, que está muy bien. Bueno, estarás al tanto, porque tú aquí tienes amigos, uno especialmente que está en, sí, Unionistas, que es
Piojo,
que es Piojo, ¿no?
Con, sí.
Que te fue a visitar, creo.
Sí, estuvo por allí una, ¿no?, semanita. Ah. Hacer un viaje por ahí, estuvo una semanita en casa.
Y no te dijo, mira, a ver, búscame un equipo aquí, Toti, que yo me vengo aquí contigo también.
Hombre, si tuviera opción, en cuanto yo lo metía por ahí, él vendría encantado, seguro. Pero bueno, es complicado entrar ahí,
claro,
en el mercado aquel.
Sí. Bueno, pues está en Unionistas, ya sabes. Bueno, está jugando una posición que no le gusta demasiado, pero lo que quiere es jugar. Y bien, el salmantino no pudo ser, que yo creo, pero bueno, él no va a decir ahora lo contrario, pero a mí me da la impresión de que es lo que le hubiese gustado, pero ya sabes que en el salmantino estaba María con Piojo en la época del Guijuelo. Tuvieron alguna cosilla y ese fue el motivo por el que no. Pero bueno, lo importante es que está ahí, están unionistas, lo están haciendo muy bien. Por otra parte, unionistas saben que van primero, sí, lo están haciendo estupendamente. Los otros, el salmantino, van segundo y vamos a ver si los dos se meten, que yo creo que sí, en el playoff. Otra cosa será lo de ascender.
Es que ascender siempre es complicado.
Muy complicado.
Es complicado. Muy complicado. Y bueno, igual también cuando se habla de los planes de futuro, de subir a segunda. Y yo siempre me acuerdo de cuando está en el Cádiz, que tenemos un equipazo y luego los años siguientes, creo que hasta el quinto año no subía a segunda, con presupuestos de segunda división, y al final cuesta mucho los ascensos.
Pues ya ves cómo va este año el Cádiz en segunda división.
Sí, lanzado, pero años subir al final.
Claro. Y ahora vamos a ver cuánto tiempo se... Lo está haciendo muy bien, pero falta mucho.
Se
falta
dice mucho. Muy fácil, es complicado, bueno, es complicado. Yo ojalá puedan subir a mí contra mejores... Mejores resultados aquí en todos los equipos de Salamanca, no solo unionistas y salmantinos, sino Santa Marta, Ciudad Rodrigo. Eso es mejor para los chavales, claro, de aquí, para los pequeños, que tienen más oportunidades de que les puedan ver. Es una ciudad muy difícil para salir futbolista, porque la verdad que no pasa mucha gente por aquí.
Estás al tanto, ¿no? Estás al día de lo que aquí sucede, bueno, a través de las redes sociales.
Sí, pero
bueno, al final
poco, porque no estás aquí en el día a día. Da. A lo mejor lo que te cuenta una persona o dos, y no estás al tanto tampoco. Sabes que hay mucha rivalidad, pero no cuentas con todo, ¿sabes?
Bueno, o sea que has venido a pasar unos días, a pasar las navidades, las vacaciones, tus vacaciones, y te incorporas al trabajo, a los entrenamientos. ¿Cuándo tienes que volver para allá?
El día 3 tengo que entrenar, pero bueno, yo hasta el 4 mando un día más por el viaje. El 4 ya empiezo ahí.
¿Allí quieres el figura del equipo?
Que va. No, normal, soy un jugador. Aquí siempre sale que soy una estrella y eso ahí, pero no. Hay otros jugadores más importantes extranjeros allí, que son los que meten 20, 30 goles. Esos son los conocidos.
¿Dónde estás jugando? ¿Dónde te pone el míster?
Ahora estoy jugando más de medio centro. Luego las segundas partes, depende como quiera, me mueven a la izquierda, a la derecha. Pero bueno, al final, como me aclimato a todo, pues yo creo que también eso está...
Pero medio centro con libertad, con llegada, con gol, ¿o?
Sí, con llegada. Yo creo que he sido el segundo máximo goleador del equipo y eso que no he jugado dos partidos porque he tenido alguna lesión, así que están contentos allí.
Y nosotros también estamos contentos de que nos hayas venido a visitar, te lo agradecemos y nos alegramos que te vaya muy bien a ti, a tu familia, en tierras tan lejanas.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Una tienda de productos bio a granel.
Empezar una plantación de pistachos en la antigua era.
Llenar de creaciones nuevas mi canal YouTube.
Instalar mi propio bufete en un espacio de coworking.
En Caja Rural de Salamanca nos gustan tus ideas. Nos gusta cómo eres. Por eso tenemos lo que necesitas para que puedas hacer de tus proyectos nuevas realidades. Descubre en tu oficina nuestros productos de financiación para jóvenes emprendedores. Caja Rural de Salamanca. Entra, te escuchamos.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de un partido que se está jugando ahora mismo. Hablamos de baloncesto. El equipo femenino de Salamanca está ahora mismo jugando contra Ekaterimburgo en Rusia, en Euroliga. Vamos a ver cómo va la cosa. Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estoy viendo aquí en el móvil 28-27, solo uno abajo Salamanca.
Sí, con todo lo que ha caído en el segundo cuarto. La verdad es que hemos empezado un partido bastante igualado. Luego sí es cierto que se está notando la baja de Erika da Sousa, porque no está participando, y Griner en el segundo cuarto nos ha hundido, hablando claro. Pero ahora hemos salido muy bien en el tercero, estamos a uno. Se ha parado el internet, también hay que decirlo.
Sí.
Tenemos que volver a reactivar esto, pero muy bien, estamos enganchados y todo el mundo aportando.
Griner, 12 puntos, 7 rebotes. Laura Nichols, 9 puntos. Laura Gil, 6 rebotes, a un punto, pero escucha, en el segundo cuarto, 12 para ellas, 4 para Salamanca. O sea, es un partido muy a favor de Ortega, ¿no?
Sí, bueno, el marcador, mejor no mencionarlo, ha terminado 28-20, y sí es cierto que no hemos metido nada ni debajo del aro ni desde fuera, pero bueno, yo creo que es un momento, lástima quizás que no esté Erika, pero es un momento de poder enganchar a Ekaterimburgo y estar, si nos metemos en el último cuarto en partido, porque Toliver todavía no está adaptada al equipo ruso, y a lo mejor es un buen momento para intentar dar... Bueno, la machada, ¿no?
30-27, acaba de anotar Ekaterimburgo. Todo lo que sea pelearle el partido a estas es un éxito. ¿Qué supondría ganar y qué supondría la derrota?
La derrota yo creo que nada, porque es un partido que todo el mundo puede contar o puede tener en cuenta que puede perder. Ganar, pues un salto de en la clasificación, no solo a nivel matemático, sino sobre todo moral, ¿no? Porque luego te tienes que enfrentar en casa a rivales con los que te vas a jugar la clasificación, y sería, pues bueno, un salto sobre todo de calidad en cuanto a las jugadoras, que se crean que son capaces de ganar en cualquier pista.
Borja, un abrazo.
Muchas gracias.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Atentos a esta historia, ¿eh? Atentos a esta historia que viene ahora, absolutamente emocionante. Fútbol del de verdad, del de los aficionados. Nos situamos. Este fin de semana se jugaba un Guijuelo Celta de Vigo B, y hay una familia en Alsasua, Pamplona, que se ha hecho más de 400 kilómetros para ver este partido. ¿Y por qué? Pues porque son del Guijuelo. En Alsasua, Pamplona, son del Guijuelo, y tampoco se ve muy a menudo este tema. Vamos a conocer la intrahistoria con el padre de la familia. Xavier Manero, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, ¿cómo surge esta historia, Javier? ¿Cómo una familia en Alsasua se hace del Guijuelo?
Pues la historia y la culpa la tiene una gran amiga, que sus padres son de Fresnedoso, y fue a ver un partido del Guijuelo y se compró pues una camiseta. Y ella quería haberse comprado la de la jamoneta,
claro,
y su pareja pues no le dejaba. Y la pidió por internet, la jamoneta, y bueno, pues mi hijo cogió con su amiga y fueron a ver el año pasado un partido en Pamplona contra el Guijuelo, contra el Multilvera. Y bueno, pues la Elena, que es la causante de toda esta historia. ¿Sí?
Elena, sí, que es vuestra amiga, la que empieza todo esto.
Es la causante de todo esto, pues iba con una camiseta de la camiseta de Guijuelo. Y, bueno, perdón, iba con la camiseta de la jamoneta y mi hijo pues iba con la del Guijuelo.
Y este, claro, y este fin de semana, sí,
pues media hora antes o tres cuartos de hora para ver cómo entrenaba el Guijuelo. Y ahí estaba pues un reportero de Guijuelo que le sacó una fotografía estando en la grada pues los dos solos.
Qué buena. Qué buena.
Y bueno, pues la historia continúa porque en agosto, el 11 de agosto, a Javier se le opera de un tumor cerebral.
Javier es tu hijo.
Sí.
Le operan de un tumor. Se emociona, Javier, es normal, recordando la historia, porque Javier quizá es el que más del Guijuelo es, tu hijo.
Sí, sí.
Sin duda. Y de hecho se hizo una foto el otro día con la plantilla y había una promesa ahí, Javier.
Sí. Era que si salía bien de toda la historia, pues íbamos a ir a Guijuelo. Y efectivamente fuimos a Guijuelo, pues eso, para pasar un fin de semana, y no sabíamos absolutamente nada de que íbamos a ir, pues ni a ver entrenar a Guijuelo, y menos que los jugadores de Guijuelo le estarían esperando a Javier.
Ya.
Y cuando llegamos allí, nos encontramos pues que la amiga Elena pues había hablado todo con Natalia, tenía ya todo preparadísimo. Nos fuimos engañados completamente toda la familia. Y cuando llegamos al campo de Guijuelo, pues bueno, estaban los jugadores, le entregaron una camiseta firmada a Javier.
Qué bonito. Y bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo está Javier ahora?
Bueno, Javier está muy bien. Él tiene 16 años. Y su ilusión era empezar a jugar al fútbol, y bueno, pues lo ha conseguido.
O sea, que está jugando al fútbol, completamente recuperado.
Está totalmente recuperado. Él está jugando en juvenil, en el fútbol del equipo del pueblo, y vamos, conseguido y recuperado totalmente.
Qué maravilla, qué maravilla. Una familia de Alsasua, de Pamplona, que por una promesa se han venido aquí a Guijuelo, porque ellos son del Guijuelo, de Alsasua, de Pamplona, sí, pero del Guijuelo, y se han venido aquí a ver ese partido, y espero que volváis y que volvamos a hablar, Javier, y que nos volvamos a ver en alguna ocasión, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo.
Por supuesto, y darles un grandísimo y abrazo tanto a Natalia como al director deportivo, como a todos los jugadores de Guijuelo y a todo el Guijuelo que nos recibieron con los brazos abiertos.
Javier, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con Javier no hemos podido hablar porque estaba liado en este momento. También le mandamos un abrazo y nos vamos para volver mañana a las 3:30. Gracias por estar ahí. Adiós.